Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Cómo sanar un corazón quebrantado? Bueno, continuemos donde quedamos. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1. Y leamos donde dejamos a partir del verso 4. 2 Corintios capítulo 1. Comenzando en el verso 4, dice así: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, a fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba. Esta es otra clave. Encuentre un amigo dentro de la iglesia quien ha experimentado el consuelo de Dios en sus pruebas y deje que ese amigo lo ayude y apoye. Sigamos leyendo. A través del consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Note cómo Pablo ve esto. Él lo pone en la perspectiva correcta. Sigamos leyendo, verso 5. Porque al grado en que los sufrimientos de Cristo abunden en nosotros, así también nuestro consuelo abunda a través de Cristo. Deje que aquel consuelo llegue. Que sea la gracia, la paz mental, el amor de Dios, las misericordias de Dios, llevando eso a Dios. De modo que, leamos lo que dice acá, nuestro consuelo abunda a través de Cristo. Sigamos leyendo, verso 6. Y si estamos en angustia, es para su consuelo y salvación. Es una perspectiva bastante diferente, ¿cierto? Sí, leamos, la cual está siendo obrada al resistir los mismos sufrimientos que nosotros también sufrimos, y si nosotros somos consolados es para su consuelo y salvación, y nuestra esperanza es firme por ustedes. Vea cómo Pablo toma esto y le da la vuelta completamente para hacerlo algo positivo. Cuando está en esas condiciones y circunstancias, al orar a Dios y suplicarle, Él está allí para ayudar. Él dará su espíritu. Él dará su fortaleza. Él dará su misericordia. Él lo levantará y sacará de eso. Sigamos leyendo, verso 7. Sabiendo que así como ustedes son compañeros en los sufrimientos, también son compañeros en el consuelo. Eso es asombroso. Sigamos. Porque no queremos que sean ignorantes de nuestras tribulaciones, hermanos. Incluso las pruebas que nos ocurrieron en Asia, fuimos excesivamente agobiados, más allá de nuestra propia fuerza, tanto que incluso perdimos las esperanzas de vivir. Hermanos, entiendan esto. Esto está en la Biblia. No era solo para aquellos en Corinto, sino es para nosotros hoy. Infortunadamente, el amor de Dios en algunas iglesias ha sido tan restrictivo que incluso algunos dentro de la iglesia de Dios llegan a estar tan desesperados que cometen suicidio. Eso es terrible. Pablo entendía por lo que ellos estaban pasando. Aquí está la razón de por qué Dios hace estas cosas. Sigamos leyendo, verso 9. Para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, quien levanta a los muertos. Confiamos en Dios totalmente. Parte de las desilusiones y dificultades por las que hemos ido en la iglesia de Dios es porque confiamos en un hombre. Confiamos en hombres, idolatramos hombres, y los hombres quienes fueron idolatrados estaban muy felices de recibir esa idolatría, porque eso los hacía importantes. En vez de entender que necesitamos enseñarle a todos los hermanos a estar conectados con Dios el Padre y Jesucristo en una relación personal, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, si alguna vez nos encontramos en una situación de angustia, podemos confiar en Dios. Podemos tener que ponernos de rodillas y suplicar a Dios y tan solo decir, Oh Dios, esto es más de lo que puedo soportar. Esto es terrible, no lo entiendo. No tengo idea de lo que pasa, no tengo idea de por qué pasa. No tengo idea de por qué está pasando esto. Por favor, ayúdame. Por favor, consuélame. Y Dios lo hará. Sigamos leyendo. Verso 10. ¿Quién nos libró de una muerte tan grande? Dios lo librará. Entendamos también que toda palabra de Dios es también una promesa. Entonces, si tiene problemas sin resolver y no ha experimentado esto, vaya a Dios, vaya a Cristo, reclame estas promesas. Él lo levantará. No puedo dejar de pensar en algunas de esas pobres personas como en Darfur, con hambre, oprimidos, perseguidos, sin esperanza. Imagina el trauma que van a tener con ellos. Y luego, veo algunas de las cosas que han pasado en nuestras vidas y las cosas que van a llegar a la nación en el futuro cercano. Va a ser tremendo. Necesitamos ser fuertes en el Señor y fuertes en su espíritu. Necesitamos tener estas cosas resueltas, de modo que no llegamos a estar espiritualmente y emocionalmente flojos y tiramos nuestras manos al aire en desespero. No queremos hacer eso. Sigamos leyendo. Y continúa librándonos, en quien tenemos esperanza, que Él incluso aún nos librará, mientras que ustedes también están trabajando juntos para nosotros, por medio de súplica a Dios. Vea cómo todo esto obra junto con las oraciones. Sigamos leyendo. Que el regalo para nosotros de parte de muchas personas pueda ser la causa de acción de gracias por muchos para nosotros. Él habla del consuelo que tuvieron y las cosas que fueron capaces de traer para Él. Luego, en 2 Corintios 10, es vitalmente importante porque aquí hay algo que necesitamos aprender a hacer diariamente. Esta es una de las más grandes herramientas al vencer. No creo que podamos exagerar esto. No puede resolver problemas espirituales por medios físicos o medios carnales. Tiene que usar el Espíritu de Dios. De eso es lo que Pablo está hablando. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10 y leamos comenzando en el verso 3. 2 Corintios capítulo 10 en el verso 3. Dice así. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Una vez somos convertidos, estamos en un estado constante de guerra. Esto es en contra de sí mismo, en contra de Satanás, la sociedad, y constantemente batallando eso. Sigamos leyendo, verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza en usted, en su mente, en sus emociones, en su vida? ¿Qué está manteniéndolo cautivo a su propia amargura, dolor o espíritu quebrantado? Necesita identificar eso, y luego póngalo en perspectiva adecuada, y acábelo. Aquí está cómo lo hace, sigamos leyendo, verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones, razonamientos. Parte del problema de por qué la gente se vuelve tan soldada a su amargura, hostilidad e ira, es porque tienen su mente en ellos mismos. Siempre es el ego. Oh, cuán herido estoy, cuán desilusionado estoy, cuánta gente me ha hecho eso. Puede ser cierto, pero si es cierto, ¿qué va a hacer al respecto? Tiene que derribar eso. Sigamos leyendo. Y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Si usted está en esa actitud y si tiene ese problema, ¿no es eso exaltarse a sí mismo en contra de Dios? ¿No es eso un obstáculo para ir a Dios? ¿No es eso un obstáculo para orar y estudiar? Cuando tiene esas cosas, es como una cortina en su vida que afecta todo lo que hace. Así que cuando lo identifique, derríbelo. Aquí está lo que usted hace mientras Dios está consolándolo y mientras Dios está ayudándolo y dándole su espíritu. Leamos. Y trayendo cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tome esos pensamientos, póngalos en perspectiva y deséchelos. También haga esto. Pídale a Dios que lo perdone y ayude a olvidar. Todos tenemos problemas con la memoria, pero necesita ayuda para deshacerse de esas memorias. Entonces, pídale a Dios que le dé olvido de eso. El olvido no vendrá de una, será poco a poco, día a día, oración tras oración. Pero aquí está lo que usted necesita hacer, estar en guardia. Leamos verso 6. Y teniendo una disposición para vengar. Con el Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios. Leamos. Toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. ¿Están viniendo las cosas de acuerdo a su apariencia? Puede que nunca sepa cuál es la situación. Recuerdo una vez que vi a un hombre en bicicleta parqueado al lado de la oficina de correos. Era como gruñón. Tenía barba y estaba con su bicicleta. La observé cuando entré y me dije, voy a preguntarle algo cuando salga. Él tenía una llanta pinchada y estaba en el proceso de arreglarla. Una llanta pinchada, si va en un viaje, puede ser devastador. Entonces le dije, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Él me dijo, Oregón. Estuve en Monterrey y perdí mi billetera con todos mis papeles. Todo lo que él tenía. Cuando le pasa eso, oficialmente usted no existe. Entonces allí él estaba varado, estaba esperando, y le tomaría 3 días para recibir de la oficina de correos algo lo cual le daría alguna identificación, de modo que tendría algo para hacer su viaje de regreso a casa. Me alegré que le pregunté cuál era la situación y le di $50 y le dije, vaya, arregle su llanta y consiga algo de comer, y ojalá que el correo llegue en la tarde para que pueda salir. Siempre recuerdo esto. Dios dice que si ayuda a aquellos en necesidad, van a ver a aquellos que lo ayudarán, cuando usted esté en necesidad. Si yo hubiera estado en tales problemas, de modo que estaría tan envuelto en esos problemas, y si tan solo fuera a la oficina de correos, hiciera lo que tenía que hacer, saliera y fuera a mi carro y no prestara atención. ¿Me gustaría que alguien me ayudara si estuviera en un problema como ese? Por supuesto, claro que sí. Y Dios traerá eso de regreso, Él lo ayudará. Continuemos con cómo necesitamos tener nuestra mente reorientada a la manera de Dios y lo que eso hará. Cuando está obsesionado, y eso es lo que es un espíritu amargado o quebrantado por la herida, el problema, la dificultad, y eso llega a ser una obsesión interna que cambia todo lo que hace. Entonces, necesita tener su mente restablecida con el Espíritu de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 16 y veamos cómo. Proverbios capítulo 16 y leamos comenzando en el verso 1. Proverbios 16, verso 1 dice así. Las disposiciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Tiene que volver a Dios. Y aquí está la dificultad al vencer. Leamos. Todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Todo lo que le pasa a usted, o a mí, o al individuo que sea, estas cosas son verdaderas, ocurrieron, pasaron. No puedo dejar de pensar en el ministro cuyo hijo salió al frente de su casa y estaba tan desesperado que voló sucesos, cometió suicidio. No puedo dejar de pensar que este pobre padre aún tiene eso llevándolo en su mente, siendo una carga en su mente, Espero, con el consuelo de Dios, que él haya sido capaz de dejar eso atrás, aprender la lección que sea que debía aprender y confiar en Dios para la segunda resurrección. Pero es lamentable en verdad que cosas como esas pasen dentro de la iglesia de Dios, donde todo debe ser amor, esperanza, paz y todas esas cosas. Lo que pasa es que cuando estamos en aquellos estados, estamos tan enfocados en nosotros mismos, nuestra situación, nuestro problema, nuestra dificultad, y sabemos que estamos en lo correcto, que es difícil dejar ir eso, pero debe dejarlo ir. Aquí está cómo lo hace. Sigamos leyendo. Verso 3. Encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán establecidos. Esa es otra promesa. Sin importar cuál sea la dificultad, reclame esa promesa justo aquí, donde dice, leámoslo, encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Y bajemos al verso 6, leamos. Con misericordia, el perdón de Dios. Usted está entendiendo esto cuando el perdón llega. Leamos, con misericordia y verdad. Debe entender el problema en su perspectiva adecuada. Leamos acá, es limpiada la iniquidad, es decir, sacada de su mente, limpiada. Sigamos leyendo. Y por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Si teme a Dios, estará amando a Dios. Hermanos, estas son promesas tremendas. Sigamos leyendo. Cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, ¿puede hacer cosas que le agraden a Dios? Sí, claro. Si usted va a Dios, ama a Dios, le ora, pide su ayuda, pide su intervención, trata de vivir por cada palabra de Dios, sus caminos son agradables para Dios. Leamos lo que dice acá. Él hace incluso a sus enemigos estar en paz con Él. Puede tomar esta escritura, y si el problema que está teniendo es un enemigo, porque lo está destruyendo, recuerde esto. Él hace incluso a sus enemigos estar en paz con Él. Eso es tremendo. Sigamos, verso 8. Mejor es un poquito con justicia que grandes ganancias con injusticia. No importa lo que usted tenga o no tenga, si Dios está con usted y usted del lado de Dios, Dios está de su lado. Dios espera que hagamos cosas, Él espera que tomemos acción. Él nos hizo para ser personas de acción. Sigamos leyendo, verso 9. Un corazón de hombre idea su camino. Pídale a Dios que lo ayude a idear un camino de pensamiento, un camino de obrar, un camino de orar. Vamos a ver ahora que una de las cosas más importantes que necesitamos también hacer es perdonar. Recuerde que alguien puede haber hecho algo que en verdad lo puso a usted a volar. Si aún tiene ira en contra de esa persona por lo que hizo, no tiene idea si aquella persona se ha arrepentido o no. ¿Qué ironía sería que aquel quien lo victimizó a usted se haya arrepentido y usted no lo sabe y esa persona está en buena posición con Dios, pero usted aún está reteniendo eso contra aquella persona y no está en buena posición con Dios? Algo tremendo. Idee un camino, un plan. Sigamos leyendo. Pero el Señor dirige sus pasos. Pídale a Dios que lo ayude en eso, que lo dirija en eso, que lo guíe en eso, que lo consuele, que le dé el entendimiento que necesita. ¿Quién le ha hecho algo a usted que es tan grande que no lo perdonará? Piense en eso. Algunas veces piensa en eso porque usted sabe lo que fue hecho, que fue realmente malo. Y sabe que usted está en lo correcto. Vayamos a Lucas 23. Aquí es cuando Jesús estaba siendo llevado para ser crucificado. No podría haber un momento para estar más derribado, siendo burlado, golpeado, abusado, castigado, todo por lo que pasó Jesús. Es por eso que en todos esos problemas y dificultades estamos buscando a Jesús, quien es el autor y terminador de nuestra fe. Leamos entonces aquí en Lucas 23 y comencemos a leer en el verso 27. Lucas capítulo 23, en el verso 27, dice así: Y estaba siguiéndolo una gran multitud de personas con muchas mujeres, quienes estaban también llorándolo y lamentándolo. Pero Jesús se volvió a ellas y dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí, los días vienen en los cuales dirán: Benditas son las estériles, y los vientres que no dieron a luz, y los pechos que no amamantaron. Entonces ellos comenzarán a decir a las montañas: Caigan sobre nosotros, y a las colinas: Cúbrannos. Porque si ellos hacen estas cosas, y esto está teniendo lugar justo delante de nuestros ojos, sigamos leyendo, en el árbol verde, y en Estados Unidos aún estamos en el árbol verde, pero se está marchitando. Sigamos leyendo. ¿Qué tendrá lugar en el seco? Y otros dos, que eran malhechores, fueron también llevados con él para ser condenados a muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado lugar de una calavera, allí lo crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Piensen eso. Leámoslo otra vez. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Eso es lo que necesitamos hacer con cada una de las personas que nos han hecho ser amargados o de espíritu quebrantado. Perdonarlos. Luego, pida perdón por usted mismo por haber retenido eso. Veamos algo más concerniente a eso. Cuando hay perdón y hay limpieza, entonces eso alivia y quita la tensión, la amargura, las malas emociones que está manteniendo. Es por eso que Dios quiere perdón. Vayamos a Mateo, capítulo 18. Usted conoce la parábola del que debía 10,000 talentos y su señor lo perdonó. Luego salió y encontró al que le debía 100 y lo mandó a la cárcel. Y cuando el señor se enteró de eso, y esto es algo tremendo que necesitamos entender, que para que nuestros pecados sean perdonados, si yo dijera, levante la mano quien quiera tener sus pecados perdonados, creo que todos la levantaríamos. Me pregunto si lo mismo ocurriría si también quisiéramos que otros fueran perdonados de sus pecados. Esa es una parte de la ecuación que vamos a ver. Cuando no perdonamos, eso nos pone en una terrible situación con Dios. Vea por lo que Cristo pasó y Él perdonó. Entonces, cuando llevaron al que no perdonó, lo llevaron a su Señor. Leamos acá, vayamos al verso 32. Mateo 18, verso 32. Leamos. Entonces su Señor lo llamó y le dijo: Tú, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste. ¿No estabas también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en ira, su señor lo entregó a los atormentadores, hasta que pagara todo lo que le debía. Y aquí está la lección de la parábola. Leamos con atención. De la misma manera, mi Padre Celestial hará también a ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Necesita perdonarlas. Eso pasa todo el tiempo. No creo que haya una semana que pase que no necesite perdón serio. Así es como va mi vida. Veamos lo que necesitamos vencer. Vayamos a Efesios, capítulo 4. Vamos a ver qué otras cosas entran en esto cuando nos encontramos con un espíritu quebrantado o herido, o una actitud de amargura. Eso nos deja abiertos a otras cosas que no queremos. Dios nos implora una y otra vez perdonar. Leamos entonces acá, en Efesios 4, comencemos en el verso 27. Dice así: ni den lugar al diablo. Como ven, esta clase de actitud puede ser tierra de criadero para actividad satánica. Y permítame darle una pista. Satanás siempre le da algo en qué pensar que usted sabe que es correcto. Tal vez una ofensa real que ocurrió. Si no hay perdón, él está allí para decir, sí, sí, ponga eso en su mente. Bajemos al verso 30. Y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. De lo que estamos hablando aquí, aflige al Espíritu Santo. Leamos. Toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes. Y eso es algo que tenemos que hacer. Leamos. Junto con toda malicia. De lo que Pablo está hablando es el resultado de un espíritu quebrantado o herido y amargura del corazón. Cambie el comportamiento. Sigamos leyendo, verso 32. Y sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Muy importante, mantenga en mente Lucas 23, allá donde dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. La importancia del perdón. Bueno, ahora vayamos a Colosenses 3. Vamos a hablar de lo que necesitamos hacer. Aquí está con qué reemplaza eso. Es como dijo Santiago, ¿puede el agua dulce y el agua amarga fluir de la misma fuente? No. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice así: vístanse entonces. Algo que necesita hacer. Si remueve el pecado, si remueve esas cosas, entonces vístase. Leamos. Como elegidos de Dios, santos llamados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro. Si algo sale, no estalle, soporte, espere, sea paciente. Sigamos leyendo. Y perdonándose uno al otro. Si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. ¿Y a qué lleva eso? Leamos. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección, el cual entonces lo sanará. Habrá sanidad espiritual de la mente, del corazón, de la actitud. Sigamos leyendo, verso 15. Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. La paz de Dios, no la amargura de sus experiencias. Leamos. Para lo cual fueron llamados en un cuerpo y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y en todo lo que sea que hagan, en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por él. Y veamos otras dos cosas que también necesitamos hacer. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Aquí está toda la meta de lo que debemos hacer. Leamos en Filipenses capítulo 3. Y vamos a comenzar en el verso 10. Filipenses capítulo 3, en el verso 10, dice así: para poder conocerlo. Esa es toda la meta, hermanos. Toda la meta de Dios es el conocer a Cristo y al Padre. Sigamos leyendo. Y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos. Esa es la meta que siempre debemos tener ante nosotros. Sigamos leyendo. No como si ya lo hubiera recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, pero estoy luchando para poder también agarrarme de eso por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago. Aquí está lo que cada uno de nosotros debe hacer. Leamos. Olvidando las cosas que están atrás. Entonces, al limpiar el corazón y mente y vencer esas cosas, olvide, como dice acá, las cosas que están atrás, y extendiéndome a las cosas que están adelante, yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Veamos la actitud que necesitamos tener. Pasemos al siguiente capítulo, Filipenses 4. Cuando algunas de estas cosas comiencen a venir sobre usted, negativismo viene sobre usted, amargura que viene sobre usted, arrepiéntase de eso y haga esto. Leámoslo acá, en Filipenses capítulo 4, en el verso 6. Dice así. Filipenses capítulo 4, leemos en el verso 6. Dice: no estén ansiosos por nada, sino en oración y súplica con acción de gracias. Sus requerimientos sean conocidos a Dios en todo. Y aquí está la promesa. Leamos. Y la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Allí está la plena aplicación de 2 Corintios 10:4, donde leímos que decía que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Sigamos leyendo, verso 8. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amoroso, todo lo que es de buen reporte, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, piensen en esas cosas. Así es como sacamos nuestras mentes de las garras de amargura o de un espíritu quebrantado.